Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir nuestra marcha espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2, 23, y dice lo siguiente: a sus hijos los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según sus obras. Fíjense en esto, porque aquí tenemos obras. El asunto de que nuestro Señor pagó por nuestros pecados no nos exonera a nosotros de hacer las cosas correctas. A lo contrario, nos da una responsabilidad adicional, porque ahora somos parte del reino de los cielos y ahora nosotros podemos. Estamos en el camino a la gloria. ¿Me explico? Nosotros ahora, en virtud del hecho de que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y nos da vida eterna, ahora nosotros estamos en la carrera hacia la gloria de Cristo. Y nosotros somos los que determinamos con nuestro libre albedrío si vamos a hacer la voluntad del Padre siguiendo al Hijo o si vamos a hacer la voluntad de Satanás. Las personas que no crecen porque se entretienen mucho con el mundo no van a hacer la voluntad del Padre. Pero son decisiones que se tienen que tomar consistentemente, y eso cuesta. Tomar esas decisiones cuesta. Y eso es lo que voy a hablarles ahora, y es algo muy interesante. Esto es bueno para ver el asunto de otro punto de vista, para que ustedes se den cuenta de que sí vale la pena todo lo que nosotros hacemos en el camino al Señor, y que le damos gracias a Dios por tener esa oportunidad de hacerlo. Antes no la teníamos. Antes éramos del montón y no teníamos esta grandiosa oportunidad que nos da Él. De nuevo, aquí tenemos la palabra ginosco, que significa ganar conocimiento. Aquí, en esta palabra de aquí, en el 23, ginosco, ganar conocimiento, y aquí está aprendiendo acerca de Jesucristo. Sabrán que yo soy el que escudriña el corazón. Él conoce a estas personas, lo que están pensando, cuáles son sus emociones, qué los motiva y qué es lo que ellos pasan en su mente. Y sabrán, llegarán al conocimiento de saber que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Eso quiere decir que Él es el Dios Todopoderoso. Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y esto es muy, pero muy interesante. La palabra escudriña es, en el griego, ereunao. Ereunao es un verbo que está en el participio nominativo, y es hacer una investigación profunda. Investigar a lo más profundo, en otras palabras. Tratar de saber algo, examinar, escudriñar, meterse a fondo, conoce a fondo, no solamente nuestros sentimientos, nuestra manera de procesar, sino nuestro corazón. O sea que ve las dos partes, y aquí algo muy interesante. Una palabra está traducida de una manera que vamos a ver por qué está traducida de esa manera, porque en otro lugar está traducida de otra manera. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la investigación que vamos a hacer. El Señor Jesucristo sabe todo lo que ocurre en nuestra vida, sabe todo lo que ocurre en nuestra alma, sabe lo que ocurre en nuestra parte emotiva, el asiento de los deseos y las pasiones. Él sabe cuáles son nuestras pasiones, Él sabe cuáles son nuestros deseos. Y esto sale directamente de Jeremías 17:10. Fíjense lo que nos dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, escudriño la mente. Fíjense lo que dice aquí: escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero cuando vamos al hebreo, ¿okay? Porque esto está en el Antiguo Testamento, vemos que la palabra traducidamente es lev, y lev es corazón. Entonces el corazón, que es la parte central del pensamiento, y después vemos que pruebo el corazón, pero el corazón no es lev aquí, sino el corazón es kildian, que son los riñones, que es la parte de las emociones, es el asiento de los deseos y de las pasiones. Ahí está traducido como yo les acabo de decir. De nuevo, ¿qué tiene aquí? Yo soy Jehová el que, ¿qué? Que investigo el corazón. ¿Se dan cuenta? Que la primera palabra, a ver, espérate, la primera palabra es corazón, que es la parte central del pensamiento, y después dice que pruebo, aquí dice el corazón, pero ahí dice, en el hebreo dice kilya, que son los riñones, que es la parte de las emociones, el asiento de los deseos y las pasiones. ¿Y qué dice en la segunda? Los sentimientos, conoce a fondo. ¿Se dan cuenta? O sea que aquí la traducción que tenemos, esta es la Reina Valera 1995, que ellos han tergiversado la mente y el corazón. La mente y el corazón. Porque ahí el corazón tiene que ser la parte principal. Y lo que estamos viendo en el versículo 23 de Apocalipsis 2 es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solamente que lo vemos en el hebreo. Okay, uno en hebreo y uno en español. Ahora fíjense que yo los llevo aquí, la cita es Jeremías 17:10. Y aquí van a ver ustedes, esta es la traducción de la Septuaginta. que fue la que fue traducida en Egipto. Recuérdense que Egipto era donde estaba quién, ¿quién era la que gobernó Egipto? Cleopatra. ¿Se acuerdan de Cleopatra? Uno de los generales de Alejandro Magno era Ptolomeo. Y Ptolomeo fue el que se apoderó de Egipto. Y esta es la nieta de él, que es Cleopatra. En Alejandría era donde estaba la mejor escuela, la mejor biblioteca que existía en el mundo antiguo. Y ahí eran donde todos los eruditos. Es allá donde la Septuaginta, que son la traducción de por los 70 personas, se hizo del hebreo al griego. Y esta es la traducción del griego. Entonces aquí dice, Tauta que antropus o antropos estin que tis genestai auton ego curios estazon cardias kai o que docimacho nefros. Nefros, esta palabra nefros es quilla. Nefros es riñones. Este nefros, nefrus, está aquí, es riñones. Y cardías, ¿se acuerda de cardía? Cardía, está el corazón, tiene primero el corazón y después tiene el nefros. O sea que la traducción que hicieron del hebreo a la Septuaginta, que es la que utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando citaba el Antiguo Testamento, es nefros, que es quilla. Quilla en el hebreo es nefros. Quilla es el riñón, los riñones. Y cardía es el corazón. Entonces se lo pongo ahí para que ustedes se den cuenta de lo que tenemos nosotros aquí. Ahora cuando vamos aquí al Apocalipsis 2:23, nos damos cuenta de la traducción. Porque es lo mismo que tenemos, la mente y el corazón. Aquí tenemos nefros, kai, cardía. ¿Se dan cuenta? Los riñones y el corazón. De nuevo, nefros tiene que ver con los deseos y las pasiones de la persona. Y el corazón tiene que ver con la parte que contiene todo lo que el hombre necesita para pensar. El centro, el epicentro del hombre, del pensamiento, es el corazón. Y se refiere al corazón del alma. En el Nuevo Testamento siempre se utiliza el corazón para la parte pensante del hombre. O sea, se refiere a la parte espiritual. Esto es muy interesante porque él escudriña todo lo que tiene que ver con los deseos y las pasiones del hombre. Porque a veces, miren, los deseos son diferentes al pensamiento. El pensamiento, por ejemplo, para que se den cuenta de esto. Un hombre está casado, sale de viaje. De repente se le parece una persona que es el ideal personal de él, de lo que es una mujer. Una cosa, para mí sería una rubia de pampanante. Siempre me han gustado las rubias. Para mí sería una rubia de esas ojos azules, que no solamente te guste, sino que te haga así y se te ría y ahí va. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa? Ahí las emociones pueden decirte, óyeme, estás de película. ¿Y quién me va a ver? ¿Y quién va a saber? ¿Verdad? Y la santa quiere. Y entonces la pasión y el deseo, dice sí, pero no, la pasión y el deseo, si lo dejo ir por su propia cuenta sin pensar un momentito, tú estás casado con tu mujer, tú primero a Dios tienes que servirlo, y segundo, a tu mujer tú no la puedes engañar, porque tú no quieres que ella te lo haga a ti. Lo que pasa con el hombre que se toma un par de tragos para olvidarse, para suprimir lo que tiene en su corazón. Pero, ¿qué sucede? Si la persona es pensante y utiliza su corazón, dice, no lo voy a hacer, me voy, es más, se retira. Ahí tiene que tocar la trompeta de la retirada, porque lo que pasa es que nosotros con nuestras debilidades, si nos quedamos, tronamos. Especialmente si te metes otro trago más y otro trago más, y de repente se te olvidó lo que estaba haciendo. Bueno, esas son las pasiones y los deseos del corazón. Es la parte emocional de la persona que no piensa y que tiene problemas, pero sin embargo te hace actuar. Te hace actuar. Por ejemplo, si tú ves un niñito que lo va a atropellar un carro, no la piensas. No estás utilizando la parte pensante de tus normas y principios, sino que no la piensas, va y te tiras al niño y lo sacas del camino, ¿verdad? O si una persona está asaltando. O sea que lo que les trato de decir con esto es que nosotros utilizamos nuestra mente de una manera y nuestras emociones de otra manera. Nuestro Señor está diciendo que Él escudriña las dos cosas. Él escudriña todo lo que tiene que ver con este asunto de nuestras emociones, con los deseos, con las pasiones. Él sabe lo que nosotros pensamos y Él sabe las batallas que ganamos. Porque nosotros ganamos y perdemos batallas. ¿Correcto? Incluso, mira, uno no tiene ni que salir siquiera. Ni siquiera tienes que salir, fíjate en esto. Los sueños, en los sueños tú vas a tener batallas. En los sueños, porque en los sueños también se te va a aparecer la rubia. ¿Me explico? Se te va a aparecer. Lo que va a hacer es que tú te vas a dar cuenta. ¿Te recuerdas lo que les dije, que tú sabes que hablas inglés cuando piensas en inglés? ¿Te recuerdas? O sea, ya no tienes que traducir, sino que estás hablando en inglés. Lo mismo pasa con la palabra de Dios en tu corazón. No importa dónde te encuentres, porque los sueños son bien raros y te ponen en situaciones que desconoces, pues, a veces ni que estás casado siquiera. Si ocurre eso, tú puedes, conociendo las normas y los principios divinos de qué es la fornicación, estamos hablando de un tema ahorita, pues hay muchos temas diferentes, tú puedes ponerle freno. Si le pones freno, ganaste la batalla. O sea que es tu mente la que está causando eso en esos momentos, el subconsciente. Pero tú sabes que estás utilizando la palabra de Dios cuando aún en tus sueños aplicas la palabra de Dios. Estás hablando inglés, estás hablando el idioma divino. ¿Quiere decir que vas a ganar siempre la batalla? No. Pero sí significa que estás peleando la batalla y que ahora, aunque sea, estás utilizando las normas y los principios de Dios para llevar a cabo la función divina. ¿Te das cuenta? O sea que va limpiando tu corazón de adentro para afuera todo lo que tienes. Lo que pasa es que con las emociones la persona no piensa los resultados de eso. Los resultados son dañinos, pero increíblemente dañinos. Bueno, la persona, si lo hace, se va a sentir, wow. O sea, si una persona de Dios se va a sentir, óyeme, ¿qué fue lo que hice? ¡Qué bárbaro! Y después vas a tener miedo de que te agarró tu teléfono, te va a llamar por teléfono, o sea, sabía quién era, te va a investigar, o sea, viene el desplome. ¿Me explico? Y si es una persona que te quiere chantajear, pues te puede chantajear fácilmente. Si es una persona que te quiere averiguar quién eres tú, se lo va a averiguar. ¿Sí me explico? O sea que hay una serie de consecuencias que son tremendas, además de tu propio testimonio. El testimonio te lo arruina. Te lo arruina. O sea, ¿dónde está tu testimonio si vas a hacer cosas de esas? ¿Eh? Es muy interesante. Todo es muy interesante. El asunto es que Él ve todo lo de nosotros. Él ve nuestras pasiones. Él ve nuestros deseos. Él ve nuestro, de la manera que procesamos información. Él ve nuestras batallas internas. Él ve nuestras batallas y cómo utilizamos su palabra en todo esto. Llega a ser algo verdaderamente genuino en nosotros. No es algo que lo aprendemos y que hacemos. No, llega a ser genuino porque tú eres una sola pieza, en otras palabras. ¿Quiere decir que siempre la vas a ganar? No, no estoy diciendo eso, pero a medida que vas creciendo, sí. A medida que vas creciendo, vas aplicando. Y es todo para la gloria de tu Señor. Bueno, entonces, el próximo versículo, tenemos algo para aquellos que no han sucumbido. Porque así como hay los que sucumben, también hay los que sucumben. Pero antes de eso, llega la motivación. Esto llega entonces a la motivación y al pensamiento de la persona. Y después vemos el asunto de la contabilidad. Le daré a cada uno según sus obras. Las obras que hace es, tienen que ver con su comportamiento. Porque nosotros sabemos que hay dos clases de obras. Unas son las obras que son producidas en la carne y las otras son producidas en el espíritu. Según las obras que tenga, se le daré. Él es el que nos va a dar a nosotros. El próximo versículo tenemos una palabra para aquellos que no han sucumbido. Entonces, es el versículo 24. Fíjate cómo estamos adelantando. Pero los demás que están en Tiatira, a los que no tienen esa doctrina, aquí están, estos son los que estamos hablando ahorita, los que están en esta minoría, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impongo otra carga. Fíjense qué interesante, porque aquí nuestro Señor está dándole algo y reconoce que hay personas que verdaderamente aman a Dios. El asunto es que nosotros hacemos todo esto porque amamos a Dios, pero somos seres humanos. Pero amamos a Dios y claro está que a medida que lo vas conociendo, mire, es que nosotros nos damos cuenta que Él nos da todo. Mira, nuestro Señor nos da todo, 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 todo. Las bendiciones que nosotros tenemos son grandísimas. Tú comparas, simplemente por el hecho de comparar tu familia con otra familia, y te das cuenta, óyeme, pues mi familia está preciosa, tú me estás bendiciendo, mi Dios. Sí, tengo dificultades, etc., pero aquí estamos unidos, estamos viendo, estamos luchando juntos, estamos, o sea, la familia es bien bonita. Hay algo que tú te das cuenta que la mano de Dios está en todo lo que tú haces. ¿Sí se dan cuenta? Es algo precioso, que no lo puedes ver, es más, lo puedes ver en las otras familias que no están con Dios. ¿Qué clase de desastres se está metiendo y qué clase de errores que ya tú lo puedes ver? La palabra de Dios dice que nosotros, el espiritual discierne al que no es espiritual, pero él mismo no es discernido por aquel, porque no conoce las cosas espirituales. Entonces nosotros tenemos algo que es maravilloso. En este versículo, estos son los creyentes que no han aceptado las doctrinas de esta mujer llamada Jezabel, que no han conocido las profundidades de Satanás, lo que han estado sucediendo con este sistema antinómico. Ya saben lo que es antinómico, ¿verdad? Nomos, ¿qué es? En el griego, es ley, la ley. Y aquí viene la primera palabra en inglés, the law, primera palabra de las seis a una, la ley. Anti-ley, anti-nomos, es antinómico, que se va en contra de la ley de Dios, en contra de la ley de Dios. Lo que ha estado sucediendo con este sistema antinómico era que los seguidores de Jezabel aseveraban que para conocer realmente y entender el otro lado de lo que ellos estaban peleando, tenían que meterse allá adentro. tenían que experimentar lo que ellos hacían en el otro lado. Y eso tiene que ver con el gnosticismo. Tenía la idea de que podías ir a los templos y participar en todos los rituales de fertilidad sin afectar la vida espiritual, o sea que podía afectar tu cuerpo temporalmente pero no afectaba la parte espiritual, lo cual es una mentira. Nuestro Señor nos dice a nosotros que nosotros nos unimos y los dos llegan a ser un solo cuerpo. El hombre que se une con una prostituta es un solo cuerpo con la prostituta. Tiene problemas, o sea, y mira, acarrea toda clase de problemas graves que no hacen falta. ¿Para qué? No hacen falta. Ellos creían que podían participar, entonces aquí estaban aceptando una forma de dualismo platónico. El dualismo platónico enseñaba que tú podías hacer una cosa y tener la otra al mismo tiempo, que dos tenían el mismo peso, que era algo que se podía hacer y era lo que estaba de moda en esas épocas. ¿Se dan cuenta? El dualismo platónico llegó a su máxima expresión 50 años más tarde en lo que se conoce como el gnosticismo. Hoy en día el gnosticismo existe. Yo tenía un tío mío que era embajador de Guatemala que era gnóstico. Alfonso Ariz Castilla, ya murió. Este hombre fue general del ejército, fue postulado presidente de Guatemala, y este hombre estaba metido en el gnosticismo hasta la pared de enfrente. Yo me recuerdo porque de jovencito él nos hablaba de las cosas del gnosticismo. Este hombre se tomaba un vaso de agua todas las mañanas, así pero grande. Claro, hasta tenía, todos los días tomaba, porque tenía una posición que le permitía hacer todo eso, pero el asunto es que él estaba metido en eso, y el gnosticismo es conocimiento, el conocimiento del hombre, separado de las cosas de Dios. Conocimiento y conocimiento todavía existe, y nuestro Señor Jesucristo habló con los gnósticos de la época, porque gnosticismo tiene que ver con gnosis. Esa es la palabra, gnosis. Gnosis, G-N-O-S-I-S, que quiere decir conocimiento. Conocimiento. Y en inglés es knowledge. Ahí está la segunda, knowledge. Los gnósticos, esos eran los gnósticos, y Jesucristo le dice, no, para tú estar con las cosas de Dios, no tienes que tener gnosis, tienes que tener epignosis. ¿Recuerdan? Epignosis, ok, conocimiento superior, un conocimiento superior. Lo que tiene que tener la persona es el conocimiento de Dios, el gnosis, el conocimiento de Dios. Pero eso era lo que estaba de moda en las épocas estas que se está escribiendo esto. Estas eran parte de las ideas que lo componían y que influenciaban a la iglesia durante el primer siglo. Este era un movimiento fuerte, era el movimiento platónico, griego. Ustedes saben que históricamente yo les estuve platicando pues el sábado de los generales de Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro Magno, dice a quién, ellos le preguntaron, habían 12 generales que le preguntan a él, ¿a quién le vas a dejar el vasto imperio? Al más fuerte. Cuando se terminó todo, 50 años pasaron, ya habían matado a 8 de los generales, quedaron 4 generales, en los cuales estaba al norte, estaba Casandro, estaba Lisímacos, arriba de lo que se conoce como Turquía, abajo está Ptolomeo, de donde viene Cleopatra, y después están los Selúcidos, el general Selúcio que tomó la porción más grande. Y ellos tenían pues este pensamiento helénico. Ellos querían convertir al mundo con el pensamiento helénico que tenían sus panteones y sus dioses y el sistema de gnosticismo, el sistema de conocimiento, tenía que tener conocimiento de todas las cosas. Y de ese conocimiento, pues Platón y Aristóteles, y había muchos que se habían pegado a ese sistema de pensamiento que hablaban de los eones, y bueno, no voy a entrar en eso porque es un poquito complicado, pero ese era el sistema que prevalecía en esas épocas. Aceptaban todo relativamente. Y eso era lo que estaban tratando de entrar dentro de las mismas iglesias, que aceptaran esas cosas, pero nuestro Señor dice, eso no se acepta aquí. Estos eran los que habían llegado a conocer las cosas profundas de Satanás, debido a que ellos eran los que iban a los templos y participaban y aseveraban que en realidad no tenían impacto en su vida espiritual. Pero el Señor les dice en el versículo 24, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impongo otra carga. Y aquí tenemos algo, la carga que tenían era el de mantenerse firmes con la palabra de Dios. Esa era la carga. La carga que nosotros tenemos es mantenernos firmes con la palabra de Dios y no le impone otra carga. Ahora, el próximo versículo es Apocalipsis 2:25. Pero lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. Aquí tenemos que retener algo y lo que tenemos son los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de ¿quién? Del Todopoderoso. Para retenerlo tienes que conocerlo, tienes que venir y comer comida, palabra espiritual, palabra espiritual, palabra espiritual, Y claro está, eso es lo que te hace crecer, te hace atesorar, te hace hacer lo que Dios quiere para tu vida, o sea, una cantidad de cosas. Manténganse firmes con la palabra, sigan la doctrina bíblica, no se comprometan para llevarse bien, que eso es lo que está pasando hoy en día, que las personas comprometen sus estándares, sus ideales, sus normas, sus principios, para llevarse bien con las otras personas, para que no se sientan mal. No, eso no es lo que quiere nuestro Señor. Eso es lo que estaban haciendo la iglesia de Tiatira, que se estaban comprometiendo con ellos. Eso lo vemos nosotros cuando salimos de viaje, por ejemplo, o vamos a ver a nuestras familias. Yo aquí voy al norte a ver a mi familia, son católicos apostólicos de Hueso Colorado, y entonces tú, cuando estás con ellos, pues tienes que comprometer algunas de tus cosas para que las cosas marchen bien, pero el sistema en el centro no lo vas a comprometer. No lo comprometes, ¿okay? Si no, nosotros lo resguardamos. Tengan cuidado entonces con las asociaciones de negocios que tienen, tengan cuidado con las carreras que escojan, con los lugares que frecuentan ir, porque a medida que trabajan en ciertos lugares y a medida que estén rodeados de puntos de vista cósmicos que son opuestos a la palabra de Dios, pueden estar en una posición donde la integridad espiritual de ustedes sufra y entra en riesgo por eso mismo. Ustedes pueden ser puestos en una situación en la cual son forzados a comprometer la doctrina que tienen en su alma para mantener sus trabajos, por ejemplo, o para ser aceptados socialmente. Y el resultado es que todo eso es destructivo para la vida espiritual.